As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 14 de marzo del año 2024. Viene de tres reuniones Juanma Rubio, que en la progresión aritmética que suelen llevar este tipo de cosas en lugares como el diario AS, te habrán salido otras nueve reuniones de esas tres, claro. Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú?
Muy bien.
¿Cómo te mola, eh?
Muy activo, digamos. Hostia, buena palabra esa. He salido bien del paso. Estoy muy activo.
Hola, Tony Vidal. ¿Qué tal?
Bien, también, claro que activos, ¿no?
Qué bien. No, yo mucho no, la verdad, no os voy a engañar.
¿Activo o proactivo?
Ninguna de las dos.
¿O interactivo? ¿O hiperactivo?
Tampoco. Cero.
¿O reactivo?
No, todo lo que tenga que ver con activo me parece que no me...
Estás pasivo.
Ahí sí, estoy como los del balonmano, a punto de pitarme pasivo.
Pues, ¿sabes de qué me han mandado hoy un correo los de las velas?
A ver.
De velas para los coches. Digo, mira, te puedes poner una ahí cuando corres en el...
Ah, sí.
En tu cosa. Había de cuatro tipos.
En tunear el simulador, porque yo ya os he contado que corro con la radio puesta, como buen dominguero. Pero no me llena del todo, porque quiero simular de verdad. Entonces, estoy por comprarme un radiocassette. O sea, en vez de escucharlo por el ordenador, ponerle un radiocassette al debajo del volante...
Y por esto
que se extraían,
¿no?
Y que se llevaba debajo del sobaco, ¿sabes lo que te quiero
para
decir?
Para que no te lo roben, ¿no?
Total, eso es, y
en tu
encajar
casa,
el... Y además, si puede ser, que se escuche en onda modulada, que no se escuche en FM, ¿sabes lo que te quiero decir? Que solo se escuche Radio Nacional en AM, nada más, y me pongo ahí...
Y ya te perdemos del todo ahí, ¿no?
Que estamos casi al borde, porque luego siguiente sí, efectivamente, una vela, o quizás un arbolito de estos, qué mal olían los árboles aquellos de los coches.
Sí, joder, hostia.
Es que daban ganas de vomitar, solo imaginar el olor de aquello.
Sí. A mí solo evocarlo me han dado ganas de vomitar. Bueno, igual no es eso lo que me da ganas de vomitar hoy, pero ha contribuido. Pues una de las opciones que ofrecen para tu coche, en este caso, ¿cómo se diría? Coche de mentira,
virtual.
Coche virtual, ¿no?
Virtual,
coche.
Sí.
Sí, porque no es de mentira.
Pasivo, podríamos llamarlo coche pasivo.
Elegante y exclusiva, adornada de vainilla con bálsamo de Perú y ámbar. ¿Te ves con eso y el radiocassette?
Pero Perú el país, ¿a qué huele Perú el país?
Joder, yo qué sé.
No sé, aroma del Perú, has dicho.
Sí, no, bálsamo de Perú.
Bálsamo de Perú.
Bálsamo eso de Perú y ámbar.
No sé.
Ambiente cálido y lujoso, eso no te pega.
No.
Hay otro con adictivo de chocolate, tampoco
eso
estás
sí
para adicción.
El adictivo de chocolate, ¿ves? Ahí sí,
para
ahí sí podemos.
Para el coche ese, tío.
Ahí sí podemos entrar.
Un buen regalo, ¿no?
Muchas gracias, Juanma. ¿Qué dice el Machi? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si te escuchamos bien.
A ver.
¿Qué le pasa?
No, que no se escuchaba. Ahora sí, ¿no?
A todo fenomenal.
Se estaba escuchando todo fantástico.
Sí. A todo fenomenal.
Sigan.
Que sí, hombre, que sí. Vicente, esto no lo cortes. Esto tira para adelante con esto.
No va a cortar nada. Nunca, cuidado.
Le decía machicado ayer a Vicente que las tomas falsas se puede forrar, ¿eh? El día que saque las tomas falsas, las cosas que no se han emitido de Mi Nuevo Veterano.
Sí, nosotros igual ir a la cárcel.
Sin ningún género de duda. Sobre todo.
Sí.
Sobre todo
como mínimo al paro. Se puede forrar, ¿por qué? Porque le vamos a pagar nosotros para que no la saque.
Sí,
¿no?
Sí, lo decía de broma, porque realmente no creo que le interese a nadie.
Decía la gente que Vicente está bastante por encima de machicado. Y
totalmente de acuerdo.
¡Oh! Apareció el teleñeco.
Estaba en muy mal humor hoy. Se está animando. Cuando grabamos le ponemos contento.
Sí. Le preguntábamos si estaba de mal humor por la derrota de los Lakers frente a los Kings y ha dicho que ni siquiera es eso. Imagínate qué cosas serias están pasando en su vida para que ni eso siquiera sea lo que le está poniendo tan mal.
Somos su bálsamo de Perú. Y ámbar. Ay.
¿Pero el Perú es algo o es el país? Yo sigo con la duda. ¿Pero cómo va a ser un bálsamo de Perú? O sea, eso significará... O sea,
habla mientras miro.
Habrá algo concreto, ¿no, Tony?
Sigue pues, hablando.
Solo del yo ya, lo último que vi al respecto, ya os lo pasé, que son las velas aritmáticas de Haribo.
Muy pero jardín,
no.
Sí.
Bálsamo esto Perú hablado, no me ha salido
de,
nada.
De las gominolas.
El sí, bálsamo del Perú es un tipo de bálsamo originario del Salvador y México que se obtiene por medio de
incisión. ¡Qué paradójico!
Sí. Se puede llamar... Sí, la verdad es que sí. Qué cosas, ¿eh? Vaya pregunta de concurso de estos de que pierdes 10 millones de euros, ¿eh? ¿De dónde se origina el bálsamo del Perú?
En El Salvador.
Por medio de incisiones practicadas en el árbol Miroxilón balsamum, después de haber sido golpeado y chamuscado, joder.
Pobre.
Evaporando la decocción de las hojas y la corteza de dicho árbol. Es semejante al bálsamo de Tolú.
Que no será de Tolú tampoco. El bálsamo de Tolú igual es de Almansa. ¿No?
En fin.
Muy bien.
Bálsamo de Tolú.
Bueno, NBA, ¿o qué?
Sí. Busco bálsamo de Tolú y dices, es semejante al bálsamo de Perú, claro, así puedes
claro,
estar rebotando.
Evidentemente.
Eternamente. Qué poco nos ayudan, tío. ¿Has visto esto de que la NBA está cambiando el criterio defensivo? O sea, de vaya, arbitrar las defensas.
No lo haya visto, es que no ha visto partidos después del All-Star. Sí. Porque, madre
no, ni los marcadores. Ni los marcadores. He empezado a ver partidos de 75 puntos.
Es verdad
ahí
que esto vale hasta para los box scoristas.
Sí, joder.
O sea, se han debido dar cuenta hasta los box scoristas de que ha cambiado la dinámica de arbitraje en la zona, en el All-Star, tras el All-Star.
Dijo Charania que lo van a analizar el comité de competición para el año que viene, pero parece que se está poniendo en práctica ya en las últimas semanas.
Es fantástica la manera tan sencilla que tiene la NBA sin cambiar la normativa con un meme o un memo, un decir a los árbitros, piten esto así, lo que puede cambiar la dinámica de la liga en un instante y con un chasquido de dedos, ¿no?
Sí.
No deja de ser un poco, no sé, atemorizante que sea tan fácil cambiar esto.
Yo ahora les diría a los que buscaban esto que se pongan un partido de esos. Es así de sencillo. A ver quién se ha visto estos partidos que han quedado 74-80 y 83-87 y este tipo de partidos que últimamente hemos tenido unos cuantos de esos. A ver quién se los pone. Yo, desde luego, lo he intentado y he dicho, ¿qué cojones hago viendo yo esto? Me he puesto los Pistons esta mañana, pero que llevan 3 victorias de los últimos 4 partidos. Pepe?
Sí, sí, yo los estoy viendo. Ya os digo que para mí me parece un equipazo. Solo les veo. Tienen un 100% de victorias conmigo. Sí que no hay problema. Yo he visto esta mañana el Nuggets Heat y bueno, oye, tampoco me ha parecido tan malo, ¿eh? No sé. No me duele tanto, ¿eh? Que no lleguen a 140 puntos todos.
Sí, a mí los partidos estos que han terminado en 80 y tantos, se hacen duros, ¿eh?
Bueno, eso es ya, porque ya es la claro, exageración, pero lo mismo que la exageración acabar 145,
sí,
130.
Yo tampoco quiero la NBA, eso, ¿no?
Ah, claro, y... no. Sí, yo tampoco digo eso, pero que cuando estábamos ahí había gente que quería llevarlo al otro extremo y...
De hecho, el efecto se nota en todo, porque todos los equipos han bajado, se ha bajado mucho el número de faltas y sobre todo el número de tiros libres, ¿no? Yo creo que es bueno en general. Estaba viendo después del All-Star, antes del All-Star, solo los Hornets eran el único equipo que no tiraba 20 tiros libres por partido. Y después del All-Star hay 13 equipos que no llegan a 20 tiros libres. Y el que más tira habría sido el octavo antes. Pero es que estaba viendo los datos, todos los equipos, menos dos, tiran menos tiros libres. Yo creo que eso es bueno, ¿no? A Zion le han preguntado esta noche, que han perdido con los Cavaliers. Se ha reído y ha dicho que opinaba de todo esto. Se ha reído y ha dicho que están los árbitros preparándose para playoffs, ¿no? O sea, que yo creo que los jugadores también perciben que es un tipo de arbitrajes como el de playoffs.
Ahora, lo saben exactamente.
Claro. O sea, todos tiran,
yo a lo
todos
que voy
tiran menos tiros libres. Los que menos, los Sixers, 8 y pico menos, todos menos, ya te digo, menos los Bulls y los Rockets, que tiran un poquito más, o sea, décimas más. Se nota mucho. Y por tipo de falta se nota mucho. Hay unas gráficas ya que de cómo está afectando estos datos desde el 31 de enero en las faltas, sobre todo en las de tiro, etcétera, como esos de tirar menos tiros libres. O sea, que yo creo que para el cauce del juego en general no está siendo malo, más allá de que luego hay partidos de repente que acaban por debajo de 80 puntos, que eso yo creo no es deseable, pero a mí me apestan igual que los que acaban 150-146 y es saber quién remonta 20 puntos a base de triples y quién le remonta a los otros 20 en el siguiente cuarto a base de triples y así todo el rato, o sea, que ni una cosa ni otra.
Lo que has dicho de los Sixers es normal, porque contando que no está Embiid, al final era el que rasca ahí, es normal que aunque no sea directamente que a ellos se les pita diferentes y que el jugador determinante que estaba lanzándoles una cantidad y subiéndoles la media de tiros libres, pues si han, en la media de antes del All-Star ha participado en muchos partidos y en el puesto All-Star no está, es normal que ellos se lo sientan para que no salga nadie y diga... A mí lo que me ha llamado la atención es si habéis visto las últimas rachas de los últimos partidos, los últimos 10 de toda la NBA, no sé si tendrá algo que ver, pero está casi todo el mundo alrededor del 50%. No ha cambiado casi nada en los últimos 10 partidos.
A mí me parece natural porque nos estamos fijando sobre todo en los equipos que están en mitad de tabla en ambas conferencias, porque son los que son equipos medios, equipos que andan entre un 60% de victorias durante la temporada regular, 50-60% de victorias de temporada regular. Estos son los que, en teoría, están peleando por salir del play-in. Y claro, es complicado. Es complicado porque tienen que hacerse unos un 80% y los rivales un 40% para que eso no suceda. Y yo no creo que tenga más chiste eso que es lo que pasa durante todo el año. Que es que estos equipos están en torno al 50-60 todos ellos, de manera continuada, ¿no? Yo no creo que tenga nada que ver con la manera de arbitrar, sino con el estado natural de los equipos. Y sobre lo que os decía antes, a mí sí me... O sea, no es que me preocupe porque sé que estas cosas pueden pasar, pero que una liga de la importancia de la NBA decida de un día para otro que se arbitra de manera diferente, sin ninguna comunicación oficial, más allá de lo que hablen con los árbitros, sin ninguna farándula y simple y llanamente haciendo eso, sean capaces de cambiar la dinámica completa de toda una liga, ostras, me da la sensación de que el poder que tienen es muy superior al que yo pensaba a la hora de modificar justo lo que es el producto, ¿no? Y eso puede llevar a problemas en el futuro. Y bueno, a mí es algo que me preocupa.
Bueno, pero siempre ha sido así un poco, ¿no? Y sí, están ensayando.
Sí, ha sido así, ¿no? pero yo ver que solo con una micra, nada, oye, dejad de pitar tanto dentro de la zona, punto. Son capaces de cambiar tanta dinámica.
Bueno, o sea, que no es una micra, es mucho llevarlo donde les da la cambio, gana
de un día para otro,
que
¿sabes?
Les dejen ciertas jugadas que les están permitiendo más. Tampoco es una micra, en realidad es mucho cambio. Es lo que si les gusta en verano lo harán oficial y ya está. Pero yo creo que no podían seguir que todos los años o cada mes se bata el récord de puntos, de eficiencia ofensiva, de triples, de tal. Es un poco ridículo, ¿no? Cada año tienes una estadística que es el mejor equipo en ataque de la historia, todos los años, ¿no? Y el séptimo de este año sería el mejor de la historia y el mejor de la historia hace 4 años sería el decimosexto ataque ahora. O sea, porque al final...
Y no debería ser más orgánico, sí. O sea, llegar al verano, decirlo, sí. Oye, queremos cambiar
eso
esto,
es lo que van a hacer.
Vamos a arbitrar de esta manera.
Eso claro, es lo que se va a hacer oficialmente. Lo otro son conjeturas por los datos, porque hay menos partidos de... Menos anotaciones han bajado, menos faltas y menos tiros libres, pero nadie ha dicho claro, oficialmente es que lo estén cambiando, claro, esa es la...
Por eso, esa es la
teoría
parte
que va por debajo de... En teoría, el comité este de competición se reúne en verano, han dicho, ¿no? O que iban a ver ahora, este mes y los playoffs y tal, y luego se reunían todos, que ahí están la liga, los árbitros, los jugadores, el comité, o sea, el sindicato y todo el mundo.
Yo tengo la sensación de que hay menos protestas, curiosamente, ¿no? Que podría ser al revés, de decir, oye, están dejando defender más, a los jugadores les cuesta más anotar. Yo la sensación que tengo es muchas menos protestas de los jugadores a los árbitros.
Mira, yo no había caído, ¿no? No me había parado a pensar, pero es completamente normal, y no sé si vas a decir lo mismo que yo, Juanma, porque en un juego, y esto es un juego, cuanto menos, entendedme el concepto, tontería claro. Hay, cuanto menos quisquillosismo hay, más se alza el juego. Más se alza el juego sobre todo lo que está pasando y la gente sigue y tira y va.
Y muchos jugadores les gusta más eso. Y es que se había pasado de lo que era habitual antes, hace unos años, que es que se queje el atacante porque no le pitan faltas, que es lo que volvería a pasar ahora si esto se aplica, que ya sabemos que esto es igual o es otro bandazo y ya está. Se había pasado a que los que protestaban eran los defensores, porque no les dejaban, ¿no? Por las faltas que les pitaban, porque les saltaba encima el atacante. Entonces, como el que protestaba más era el que defendía, no el que atacaba, que normalmente tú crees que es al revés y históricamente era al revés, pues igual también es normal que protesten menos. A ver si es verdad, porque también el NBA tiene una larga tradición de cuando percibe que hay un debate un poco negativo sobre algo, darle un par de capas de maquillaje y que luego en realidad no cambie nada, pero parece que sí que tienen. Yo sí que le da cierto sentido. O sea, hay ciertas jugadas que realmente resultan muy desagradables de ver. O sea, hay ciertas actitudes de jugadores que hemos comentado, de todos los que fuerzan faltas, de los que entran a penetrar enseñando la bola y chocando contra defensas hasta que le piten falta, todo eso acaba haciendo esa larga viendo los partidos y yo creo que eso lo agradecen muchos jugadores, igual menos alguno de los que lo aprovechaban para anotar más y tener más eficiencia y tal, y yo creo que muchos aficionados también.
A mí me parece normal. Me parece normal porque los jugadores se dedican más a jugar y menos a todo este tipo de tonterías. Y es cierto que hay menos protestas de los defensas, pero yo creo que también de los atacantes, ¿eh? O sea, si nos vamos a los jugadores que nos vienen a la cabeza como jugadores que protestan mucho porque no les pitan faltas, Doncic, LeBron, Trae, Lillard, bla, 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 mi sensación viéndoles en este último tramo es que están mucho más a la faena, ¿no? Mucho más al trabajo, mucho menos preocupados de, oye, a ver si consigo un contacto aquí, si consigo un contacto allá, y la sensación de que el juego fluye un poco más, yo sí que la tengo.
Sí, sí, yo también. A mí me gusta mucho más el baloncesto que estoy viendo post-All-Star que el de
desde el 31 de enero hay un 11% menos de tiros libres, que es bastante. Un 20% menos de tiros libres por técnica, con lo cual puede tener que ver con lo que dice Tony, con que protestan menos, aunque los árbitros también están menos quisquillosos. Un 22% en faltas no de tiro, pero de las de tiro, por ejemplo, hay un 11% menos de tiros libres de 2+1, o sea que se están pitando menos contactos en canastas que antes se daba canasta y falta, o sea que es interesante, que es una tendencia muy clara, que no puede ser casualidad, sí, totalmente.
Mira, los resultados de esta noche los ves y es 113-104, 114-106, el de prórroga 129-132, 188, 110-98, 116-95, en todos, a ver, bueno, más de 106 puntos, o sea, en todos hay algún equipo con 106 puntos o menos, y varios con un equipo por debajo de los 100. 102-106, 107-120.
Ahora mismo los Knicks llevan 3 partidos consecutivos dejando al rival por debajo de 80 puntos. Hoy juega con los Trailblazers. Ojito que, ¿sabes? Porque de esos 3 equipos, 2 eran los Sixers, repetido, que también ayuda. Pero esto sí que sería una números 2004, ¿sabes? Que un equipo pueda dejar en menos de 80 puntos. Y ya sé que los puntos totales no reflejan verdaderamente el nivel defensivo, sino bueno, habría que tirar a estadísticas un pelín más avanzadas, como factorizadas por ritmo y rating defensivo, etcétera. Bueno, lo entiendo perfectamente. Aún así, sigue siendo extraordinariamente llamativo que en esta era un equipo pueda dejar 3 partidos seguidos a sus rivales por debajo de 80. Es imposible si no se ha producido un cambio en el arbitraje, claro. Sin más.
100%.
O sea, no tiene nada que ver con la habilidad, ni con la intensidad, ni con nada, solo con eso.
Igual el momento de la temporada también ayuda, pero que es evidente que ha habido un cambio drástico en la manera de pitar, eso a poco que te veas 2 o 3 partidos enseguida lo notas. E insisto, queda todo un poco más natural. A mí estos partidos de 70 y pico y tal me parecen una salvajada y yo particularmente prefiero un 140-135 a un 75-79. Pero esos son gustos. Sí que la naturaleza del juego está más parecido a eso, a 105, 110 puntos y no a más de 120 de media que estábamos antes.
Yo sí que me gustan igual de poco los dos. Yo he desarrollado un desprecio a los partidos estos de muchísimos puntos, muchísimos triples. 3 veces hay un equipo 20 puntos por delante del otro y lo que os digo siempre, cuando remontan, dices, si no han jugado mejor. Es que en el concurso de tirar triples, los 5 abiertos tirando triples, en este cuarto uno ha metido 9 y el otro 1, y en el siguiente al revés, y se van turnando. Eso he llegado a detestarlo. También vi unos datos de que estamos en récord de asistencias, pero en el mínimo de pases en muchos años. Claro, o sea, que no se juega, realmente se llega, se tira.
Pasar
claro,
el centro del campo, darse la triplista,
se tira, se meten muchos triples, con lo cual hay muchas asistencias, pero hay muy pocos pases. ¿No? O sea, no es un baloncesto que me guste, un baloncesto que no es de pases, de 5 de cara tirando y eso. Y eso, y que va un equipo ganando 25 y dices, pues les pueden remontar, pero les pueden remontar en cuarto y medio, no en el primer cuarto. Y lo estamos viendo y se estaba viendo constantemente.
Y no solo eso, les puede remontar cualquiera.
Cualquiera, claro.
Porque si puede remontar un equipo que es maravilloso y que se
le ha dado
el peor equipo puede remontarle
al otro otra vez.
No pasa nada. Sí.
Entonces, ni una cosa ni otra. Yo creo, para mí, vamos, me gustó. Pero vamos, es obvio que sí, que si empiezan el partido 70 y tantos a 70 y tantos, la NBA no cambia nada en verano, si no os preocupéis. También, pero tampoco lo normal ni lo deseable, ¿no?
Lo de los pases también tiene que ver con la eficiencia. Quiero decir, la eficiencia en anotar también, pero la estadística lo que decía era que los equipos que pasaban mucho más el balón normalmente eran menos eficientes en ataque por las pérdidas de balón. Cuantos claro. más pases haces, más fácil es que alguno lo des malo, más jugadores tienen que tomar decisiones y decidir qué hacer con el balón en ese momento, que si solamente la tiene que tomar la decisión o LeBron, o Doncic, o Harden, que quizás serían los extremos más de, oye, no, mira, yo juego a esto, tengo el balón yo todo el rato y decido quién va a tirar. Y yo genero la ventaja, ah, mira, tú eres el que tienes que tirar esta vez. Y hay uno o dos pases por ataque. Eso, pues bueno, cosas de las sabermetrics, ¿no? Que al final...
Y como bien decía también Steve Kerr hace ya muchos años, que defender el triple es una entelequia. Está muy bien, puedes hacerlo, pero en términos generales, a jugadores de este talento, este nivel de suspensión, esta rapidez a la hora de ejecutar, un jugador muy, muy bueno, por bien defendido que esté, el tiro exterior casi lo ejecuta, no contra nadie, faltaba más, pero no es tanta la diferencia. Entonces, tú si das un buen pase a un buen jugador y ese buen jugador siente que tiene el milímetro de más para levantarse y ejecutar un triple, es que no saca luego mucha más ventaja por mover el balón siete veces, porque va a acabar más o menos en la misma posición. Entonces, eso hace ya años que los grandes jugadores lo saben y lo ejecutan. Todos los step backs, todos los un bote y para arriba, bueno, pues es la norma habitual de los jugadores en NBA ahora mismo.
Por eso se sí. corre y por eso se tira rápido.
Claro.
Porque a los 21 segundos probablemente vas a conseguir un tiro parecido al que tienes a los 7.
Parecidísimo, eso es.
Pero luego cuando hay una jugada tipo las de los Spurs de 2013, 2014, haciendo 6 pases hasta que hay uno liberado, se pasa todo el mundo retuiteándolo todo el día, llorando de la emoción. O sea que al final, lo bonito del baloncesto en gran parte tampoco ha cambiado tanto. Yo leía, mira, esto que decíais del triple, defender el triple, hace poco no sé a quién se lo leía, leí un artículo que me pareció muy interesante que hablaba precisamente de que en los últimos años se había revertido completamente la obsesión por defender el triple y que las buenas defensas habían dejado de preocuparse por los triples, ¿no? Y ponía el punto, la frontera, en los Raptors campeones de 2019, ¿no? Y otro equipo ahí en esos años, no los últimos ni muy lejos, no sé, no recuerdo otro, pero claro, decía, hay un momento con... A la revolución del triple le sigue una obsesión por defender el triple, lógico, ¿no? Una acción-reacción entre defensa y ataque, hasta que los entrenadores ven que es imposible minimizar los triples de los rivales, porque ya, lo que comentamos siempre, no todo el mundo tira, hay 8 tíos que pueden meter triples en todas las plantillas, tiran de 8 metros, todos están abiertos, no llegas a todos los lados y lo único que estás consiguiendo es que se abra la pista y que los que se mueven un poco tal acaben metiendo muchos más puntos debajo del aro, muchos más espacios, cubre mucho más espacio el ataque que la defensa, con lo cual no llegas y te acaban metiendo bandejas. Entonces, no te han metido un 35% de triples, pero te han metido un 90% de tiros debajo del aro y te han ganado el partido, ¿no? Y que empiezan los equipos más inteligentes a no defender tanto el triple y preocuparse, como hemos visto las mejores defensas de los últimos años, de que no te hagan tantos puntos debajo del aro, de que no te hagan tantas canastas de alta eficiencia cerca de canasta, etcétera. Y que esas son ahora las buenas defensas, que casi ninguno de los buenos equipos defensivos ahora son equipos basados en reducir o el número, o sobre todo el porcentaje de triples de los rivales. Y me pareció muy interesante porque
si os fijáis es básicamente lo que ha hecho Doc Rivers con Milwaukee. Ha ordenado al juego interior de Milwaukee para que al menos no sean un coladero absoluto cuando les penetran desde fuera. Y es solo ese cambio ha sido suficiente para que la defensa de los Bucks no nos parezca tan apestosa como nos parecía durante la época de Jay Griffin.
Es que hace unas dos, tres temporadas, que fue el boom este de defender al triple, todo el mundo a defender el triple y tal, los entrenadores, en contraposición de eso, dijeron, bueno, lo que ha dicho Juanma, evidentemente, oye, mira, pues fintáis y vais para adentro, porque si todo el mundo está mucho más cerca de la línea de tres, hay mucho más espacio en la zona. Pero no solamente eso, sino que el tiro triple que fallas, tienes mucha más opción a luchar por el rebote en ataque. Hubo un momento, como hace 4, 5, 6 años, en el que los rebotes en ataque casi desaparecieron.
Más. En el pick de los Rockets de Harden, instaurado por Mori, y con D'Antoni y tal, penalizaban al jugador que cargaba el rebote de ataque. O sea, es que le mandaban al banquillo. Era considerado un error cargar el rebote de ataque.
Y ahora, desde hace 2, 3, 4 años, ha oscilado hacia el otro lado de decir, oye, si la gente no está cerrando el rebote porque nos están defendiendo el triple, vamos a ser más agresivos, vamos a lanzar 2-3 tíos, que el balance lo hagan uno o dos jugadores y vamos a ser mucho más agresivos a la hora de coger rebotes en ataque. Y esto fueron, mira, Monty Williams, Badenholzer, y Nick Nurse, creo que fueron los tres que empezaron a decir, oye, no, vamos a empezar a atacar el rebote en ataque porque esto se ha descuidado. Bueno, lo que dices tú, Pepe, que al final va penduleando todo.
Está claro.
Y, oye, mira,
cuando alguien lleva algo al extremo, exacto, ¿sabes? La manera de contrarrestarlo primero es tratar de llegar a ese extremo. Si llegas, ese vuelve hacia el otro lado. Y si no llegas, tú mismo dices, mira, me centro en todo lo contrario. Cuando uno de estos sistemas triunfa, un par de equipos triunfa, lo hace muy bien y tal, vuelve a copiarse por parte de los demás y encontrar las ventajas en lo que están haciendo ahora. Si de repente has puesto un equipo muy grande y por lo tanto más lento, buscarle con la velocidad. Si con la velocidad le ganas, esa defensa va a tratar de ser más veloz. Pues tú vuelves a virar a ser más grande, más poderoso, más intenso en altura y en músculo. Y es, bueno, ese equilibrio siempre está ahí. Por eso que lo que la NBA hace o lo que la NBA tiene que hacer es preservar el equilibrio, ¿vale? Que el equilibrio sea natural, que se vaya oscilando de una manera de jugar a otra y con dependencia plena de los mejores jugadores en ese momento, pero que no se rompa el equilibrio, que no todo sea una cosa, porque ahí es cuando deja de tener gracia, ¿vale? Y vale igual los pocos puntos que los muchos, que el correr, que el no correr, que el tirar triples no tirar o el jugar dentro de la zona o no jugar dentro de la zona. Si se rompe el equilibrio, si hay una manera concreta en la que es más fácil ganar y no depende del talento, sino de los esquemas, todos los equipos tenderían a hacer eso. Y al convertir algo tan plano y tan monótono, un poco lo que decía Juanma antes, de que los partidos se convirtieran en un concurso de triples, te aburres. Pero da igual que hagan exactamente lo que a ti más te gusta. Si todos los partidos son lo mismo y todos los equipos son lo mismo, si no hay diversidad, te acabas aburriendo. Lo cual es una metáfora para la vida en general, ¿eh? O sea, que haya diversidad es bueno para todo.
Todo es una metáfora para la vida.
Eso es. Este programa es una metáfora.
Todo lo que se habla aquí es una metáfora para la vida. Eso es.
Pero lo de la diversidad es muy, muy claro, ¿eh?
Sí, hombre. Y yo lo del rebote que decís de ataque, a mí me hace mucha gracia cuando se habla de números de rebote de ataque, porque creo que es una de las cosas, en todo hay que medir las épocas y tal, pero yo creo que es una de las cosas en las que más, o sea, cuando cogíamos Small 11 rebotes de ataque no se puede comparar con cuando cojara 1-10, porque tú tienes cualquier partido de los 80 y tira un tío y hay 8 literalmente en 2 metros cuadrados pegándose hostias para coger el rebote. Entonces no se puede, es imposible comparar coger los rebotes que cogía Mahey, lo más Malone o aquellos en ataque con lo que decís de ahora, sin quitar mérito a nadie ni nada, ¿no? Porque son cosas que es muy llamativo y que muchas veces no se valora cuando se habla de, cuando se comparan números de distintas épocas. Yo creo eso, lo que decís, que es una cuestión de equilibrio y que eso es lo que busca la NBA, evidentemente no busca que acaben los partidos 80-79 porque eso ya lo conoció y salió corriendo porque no había audiencias. Y más puntos y más buenas actuaciones individuales y más récords y más etcétera, siempre es bueno y siempre sube las audiencias, pero no ha llevado a un extremo
claro
paródico y ya está. Yo creo que ahí simplemente pararán un poco. Si tampoco es tan difícil parar, porque es verdad que ha habido 3 partidos que son los que piensas en esto de 70 y tantos puntos, pero la mayoría no. Uh-huh. La mayoría han sido partidos que simplemente igual hay 7-8 puntos menos, y sobre todo si hay menos tiros libres y menos faltas, pues mejor, y sobre todo menos cierto tipos de faltas, ¿no? Que son las que yo creo que nos molestan a todos los que vemos partidos.
Volvemos a lo de Zion. Sí, esto ya lo hacían en playoff.
Claro.
Esto ya lo hacían en playoff la NBA antes. Y a todos nos gusta el baloncesto de playoff. Nos encanta, vaya.
Es un poco eso. Sobre todo a los Nuggets, ¿no? Parece. Que, ¿sabéis quién cumple años hoy?
No.
Sí, pero no creo que estemos pensando en la misma persona.
No. Yo, Stephen Curry.
¡Hombre!
Que cumple 36 años. Que es que estamos con LeBron a vueltas y Stephen Curry se nos ha hecho mayor.
Sí.
Se nos ha hecho mayor el chiquillo. Ahí con sus tobillos y sus cosas y sus
sectas religiosas. Hostia, qué lejos ha quedado los problemas de tobillo de Stephen Curry. Es del Pleistoceno,
Se los quería llevar ahí a la su iglesia, Mark Jackson, sí, a bendecirlos, a ver si no se lesionaba.
Cuando había dudas de si monta Ellis o él en Golden State Warriors. Eso existió, es, amigos míos. Ese debate fue real. 36
años, Curry, joder, que parece que es el cumpleaños LeBron aquí en la NBA. Pero... ¿sabéis en qué punto está? Es que esto me he quedado loquísimo con esto. ¿Sabéis en qué número está la anotación histórica?
¿Curry?
Sí.
¿5? ¿6?
No. Está el 31.
¡No jodas!
Sí.
Sí, hombre, porque al final piensa que hay un par de años seguro. El primero del tobillo y el de hace 2 o 3 años, creo que es la mano tal este que tiran ellos a la basura, el que luego draftean a Weissman, que casi no juega. Pero no voy a eso. Eso era el gancho para deciros lo siguiente. Él es el 31. ¿Sabéis quién es el 32? Está a solo 122 puntos. A 122, que es una cosa que yo digo, si me dicen este tío está a 122 puntos en su carrera, Stephen Curry, verdad o mentira, también en un concurso, en la pregunta de millones de euros, fallo seguro. Y ha pasado esta noche a Elgin Baylor, Dwayne Wade y Adrian Dantley, nada menos. ¿Sabéis quién?
¿Ha sido DeRozan?
DeMar DeRozan.
Claro.
Increíble carrera de DeMar DeRozan ahí. No se habla, no hemos citado a DeMar DeRozan desde, no sé, algún rumor de traspaso. Qué tío, y todos los días ahí, me dio sus 30 puntos con sus reversos ahí, sus tiros de 6 metros. Pues vaya carrerón, ¿eh?
Hombre, tremebundo.
Este y Paul George probablemente sean las dos carreras más damnificadas por LeBron. O sea, de jugadores que probablemente tendríamos otra perspectiva de ellos, no digo que serían jugadores legendarios, pero probablemente los jugadores que más les ha cambiado la carrera.
Porque a Harden se lo, lo ejecutan los Warriors, ¿no? O sea, ese no, Harden no lo juega siquiera a LeBron.
LeBron tiene bastantes. En el armario, pero sí, pero esto sí, sobre todo yo, Paul George, yo creo que esos Pacers sí que...
Sin LeBron, aquellos Raptors de DeRozan y Lowry probablemente habrían... Bueno, el anillo no estaban a la altura de los grandes equipos.
Luego él se va y ganan, claro. Lo sacan en el traspaso y ganan. Y Lowry se queda y es otra cosa allí, claro. Pero es increíble, eso es un carrerón, joder, que se acaba entre los 30 máximos anotadores de la historia. Es que está pegado. Yo más que eso, que dices, bueno, pues lleva muchos años, el tío anota mucho, es verdad que no te acuerdas de él. Se les acaba infravalorando a estos tíos, es verdad, lo que hablamos siempre, ¿no? Que al final, por no valorarles lo que hacen y por decir, bueno, que no defienden, no sé qué, y al final no reconoce que son buenísimos, joder, como jugadores. A mí que está a 122 puntos el Stephen Curry es una cosa, no sé por qué, ese dato en concreto. Y joder, porque habría dicho, me dicen, ¿cuántos puntos lleva más Curry que DeRozan? Yo habría dicho, no sé, 7.000 más. y lleva 122 más, macho. Qué cosas.
Has hablado tú de los Bucks, Pepe. Mira, puse una encuesta de estas de Twitter 21 de febrero, hace 3 semanas prácticamente. ¿A quién consideras más contender ahora mismo? Que creo que lo hablamos. ¿Minnesota, Phoenix o Milwaukee? Y estaba Phoenix primero con 56%, con 51%, perdón, 51.6, hace 3 semanas. Milwaukee tercero con 18.5. Puse la misma encuesta ayer y primero Milwaukee con 47, Phoenix ha bajado al 31 y Minnesota está más o menos igual, 21.
Con su gran gira por el oeste de los Bucks.
¿Con esto qué pretendes demostrar? Que la gente cambia de opinión con los hechos.
3 semanas de
doble. La gente, no, la gente cambió, es artista.
Yo cambié mi voto. Yo he votado en las dos y cambié mi voto desde la primera a la segunda. El voto es secreto. El voto es secreto. Pues ha sido una gran gira de los Bucks por el oeste, sí señor. Que el papelón ha sido fino. Solo han ganado el de los Clippers, ¿no? El de los Clippers sin Paul George y Kawhi y sufriendo hasta el final.
Pues yo creo que son igual de contendientes los tres.
O sea, nada, ¿no?
Claro.
Sí, es que no había opción.
Imagínate, eliminas todos los de... Claro, esto está claro.
¿Veis cómo la abstención siempre es la solución correcta? Todas las votaciones. Siempre.
Yo en la segunda voté los Bucks y no sé por qué, la verdad.
Sí, hombre, es más que Phoenix y más que Minnesota, sí es.
Y porque ahora sí que se ve a los dos de vez en cuando. O sea, es decir, ahora hemos visto cosas que no habíamos visto. Lo que pasa es que no las hemos visto todavía de manera consistente. Ya no hemos visto a Lillard y a Giannis hacer buenos partidos juntos. Es decir, que Lillard sea mejor gracias a Giannis y que Giannis sea mejor gracias a Lillard, que era una cosa que no habíamos visto ni una sola vez con Adrian Griffin. Y ahora no lo vemos todas las noches, pero ya empieza a aparecer eso y ya dices, ojo, que si esto sí que, si no todas las noches... aparece una de cada dos, o una de cada tres, o dos de cada tres, estos van a empezar a rascar muchos partidos en momentos decisivos.
Y lo que hablábamos antes, hay un mínimo orden defensivo interior. Mínimo.
Hostia, sí, pero todo eso es verdad, estoy de acuerdo. Yo por eso voté los Bucks en la encuesta, pero luego mira la gira por el oeste, paliza a los Warriors, una derrota ridícula contra los Lakers sin LeBron, paliza de los Kings, casi no ganan a los Clippers sin Paul George ni Kawhi, o sea que jode, por otra parte. Pero yo sí que pienso eso, que si alguno tiene un vuelo ahí, que ninguno lo va a sacar, pero hay que poner uno, diría este. Y también es que sé que los Nuggets van a ganar el oeste.
Claro, esa es.
Entonces, eliminados. Y sé que los Celtics van a ganar el este, pero como estos años se le han pegado golpe, me parece más probable que si alguno... Es que doy un 99,5% de opciones de que los Celtics ganen el este y un 100% si no se lesiona nadie que ganen los Nuggets el oeste. Entonces, un poco por eso cambié mi voto, que supongo que es algo que se interesa
mucho. Y que Phoenix y Minnesota ni siquiera son el segundo equipo potencial del oeste. Sin embargo, Milwaukee sí que potencialmente puede ser el segundo equipo del este.
hay que empezar a pensar que hay un efecto de la temporada y de las lesiones que hay que empezar a medir, ¿eh? Que esto se echa encima, los Wolves están desmadejando, claro. A ver qué pasa con Towns, los Clippers estaban ya sin Westbrook, que bueno tal, pero ahora a ver esto de Kawhi, que no es a largo plazo, pero vamos a ver que la espalda si no le empieza a molestar, si no sé
y
qué.
Y están cascados. Ver jugar a Clippers ahora mismo bien, es un equipo claro. Cansado.
O sea que este
cansado.
Factor hay que empezar sí. A... Los Suns no han estado los tres con continuidad, o sea, hay que empezar a ponderar esto para ver cómo llegan todos. Los Sixers en el este está claro, ¿no? Las lesiones de los Knicks, las lesiones de los Sixers es obvio, ¿no? Pero en el oeste también, o sea, que hay equipos que es un. Los Wolves es un caso clarísimo, un equipo que igual ya hemos visto su mejor versión de la temporada.
Sí, sí, si no viene Towns, si no llega Towns para playoff, segura que hemos visto la mejor versión de la temporada, incluso si llega. A ver cómo coge ritmo cuando vuelva, si va a ser justo después de un mes y medio. Es complicado imaginar claro. Que vaya a estar suficientemente bien como para que la mejor versión de los Wolves
claro.
No vaya a haber sido la de diciembre.
Y suele ser un bucle. Ahora, como no está este, pues les cuesta más ganar, con lo cual los demás se cansan más o tienen que jugar más. O sea, suele ser todo un bucle de esos problemas.
Os he comentado que me llamaba la atención esta mañana lo de las rachas. Denver Nuggets es el único equipo con 9 victorias de los últimos 10. Y el otro
sí, pero no hagamos trampas. Boston lleva 8, quiero decir, no está.
Sí, exacto.
Bueno, decir, pero no son 9, pero son 8. No son trampas,
además, precisamente por el partido que juegan entre ellos. Si no,
bueno, claro, pero que lo hubieran ganado.
Sí, por supuesto.
Pero lo que prefiero es que hay uno con 9 y uno con 8.
Para ser un podcast anti-Celtics, ¿cómo ha saltado?
No, tío, yo explico. Yo soy de un realismo.
Ha dado un dato
puro.
Real, ha dicho, no ha llegado a 9, pues no han llegado.
Y he dicho yo que los otros han llegado a 8. Nada más.
Ni a poner el asterisco.
Pero a lo largo del año casi siempre hay algún equipo en racha, tal, no sé qué, que a lo mejor sube del séptimo al tercero o alguna cosa. Hemos tenido a los Cavaliers, por ejemplo. Un equipo que ha cogido buena racha no hace demasiado. Que ya ha vuelto de nuevo a Mitchell. Siguen sin Mobley. Otro equipo castigado por las lesiones.
Sí, 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 sí.
Miami Heat, otro equipo castigado por las lesiones.
Pero es que en el este, Nueva York, Filadelfia, Indiana con los de Barton y los escoltas. O sea.
Nueva York tiene pinta de que va a volver, ¿eh? Ahora con la vuelta de Nuno Vital, digo que va a volver los buenos Knicks. Tienen pinta de que están a puntito de despegar para este mes para playoff, ¿eh?
Y Robinson y tal, igual justo claro. Llegan todos.
Sí, claro. Llegan es que estos sí tienen potencial, ¿eh? Para dar la lata a Milwaukee y para ser el segundo equipo del este.
¿Has visto a los Lakers esta noche, Juanma?
No.
Ostras, sí. Yo. ¿Sí? ¿Tú sí, Pepe?
Sí, sí, sí.
No, yo creo que es el peor partido que le he visto a LeBron, entendiendo que, joder, que una mala tarde la tiene cualquiera. Ostras, me he quedado alucinado. O sea, el partido se les rompe en el tercer cuarto por LeBron James, que me llama la atención, que tampoco, que no es el peor cuarto que he visto a un jugador NBA, sino que con toda esta buena racha, tal, no sé qué.
Pasa que si Harrison Barnes falla los triples que normalmente falla, igual no estábamos pensando lo mismo, ¿no?
No, pero incluso en ataque tiene ahí. El momento en el que se rompe que se le van, en los primeros 6 minutos del tercer cuarto, digo, ostras, qué raro ver a LeBron con esta toma de decisiones, con errores defensivos. Bueno, eso sabemos que últimamente, de tanto en tanto, puede pasar.
Yo es que no creo que sean errores. En ataque puede, en defensa no creo. Creo que lo veo así normalmente. Esa idea de llego o no llego, tomo decisiones. De esta defensa la apuro y esta no. Lo que pasa es que hoy ha coincidido, es mi punto de vista, que es muy subjetivo, simple y llanamente. Ha coincidido que cada vez que él decidía no llego a esta, decidía, no es que no, pues es que la enchufaba el otro cabrón.
Y no, entonces, pues el otro en lugar
eso
de...
queda muy llamativo, pero esas las puede fallar Harrison Barnes. Tantas veces como las metió esta noche.
Y que si no es este partido, es un sexto en segunda ronda, se llame Harrison Barnes, o sea,
eso
¿cómo
es,
se llame?
Eso es. No, no pasa lo que hemos visto hoy.
La estamina esta no me la
pero,
ahorro.
Pero yo eso lo veo a menudo en LeBron, sí. Y no este año, ¿eh? Vamos, en toda su carrera, el último lustro en los Lakers, es así con toda lógica del mundo, por supuesto.
Sí, pero han tenido varios partidos después de estar para engancharse de verdad a intentar incluso ser sextos y los han perdido todos. 2 con Sacramento la semana pasada, uno y otro ahora, 1 con los Suns, el de San Francisco. O sea, cuando tenían que ganar han perdido y ya está. Y ya se ha sellado su temporada, porque es lo que os decía el otro día, es muy agotador la gente que está el día que ganan a los Bucks, hemos resucitado, el día que pierden es que este equipo es así, ya está, y va a tener días buenos y días malos y los buenos pues gana. En lo bueno gana.
Míralo. Me encanta cómo aparece. Cuando aparece así en el vídeo.
Con los Kings están 4-0 en la temporada. Entonces no se les da. Con los Thunder acabaron 3-1 porque se les da mejor. Si es que al final no hay más. Y ya está. Y tenían una posibilidad en estos partidos, porque han ganado otros bien, de posicionarse de otra manera, y los han perdido y no pueden. Y ya creo que Sacramento creo que los tienen a 4 de distancia y con el haberas perdido. O sea que ya están. Eran dos partidos para haberte metido ahí. Y veía el otro día el dato del play-in. El décimo nunca ha ganado un play-in. El décimo está 0-6. Y el séptimo los ha ganado todos. Y los séptimos están 6-0. Uh-huh. Quiero decir que está claro que había algo en juego ahí, ¿no? Y que me hace gracia las cuentas que hace la gente con los play-offs, cuando lo normal es que estos equipos, Lakers y Warriors, no lleguen a play-offs.
Es una carnicería, ¿eh?
Lo normal es que los que queden séptimo y octavo sean los que se sienten en el play-in.
Sobre todo porque además este año los que están son ahora, que puede cambiar. Ahora son Suns y Mavericks, que tienen la misma capacidad que tú para decir nosotros también tenemos jugadores estelares que a un solo partido te ganan. Nosotros también tendríamos que haber tenido una temporada mucho mejor que la que tenemos. Nosotros también tenemos aquí campeones y jugadorazos que son capaces de en una noche cualquiera, que es a lo que te puedes agarrar con un equipo que va noveno o décimo para pensar que es mejor que el que va segundo o tercero. El pedigrí y la historia, los jugadores, es que... Ahora mismo séptimo y octavo también pueden presumir de eso.
El noveno, décimo, o sea, Lakers y Warriors, si no pasa nada raro, y van a ser Lakers y Warriors, yo creo que ya seguro, tienen que ganar dos partidos fuera de casa, el décimo.
Sí.
O uno después de jugar otro 48 horas antes, que les va a costar a los dos ganar dos seguidos porque son equipos que días ganan y días no, va a jugar en primera ronda contra Denver, seguramente. Y eso es lo que hay. Esa es la realidad.
Normal.
Entonces, claro. O Lakers o Warriors, si pasan el play-in, se van a ir a casa en primera ronda y ya está. Y eso es lo que hay, porque no son capaces de meterse en la pelea por ser sexto o séptimo y ya está. Y no hay más.
Estoy completamente de acuerdo. Claro. Es que es de lo que va la temporada regular. No podemos hacerla de menos. O sea, es que vas noveno, tío. ¿Qué te digo?
Eso, que has tenido en una semana dos oportunidades contra los Kings y te han ganado las dos bien ganadas. Que pues ya está. Pues fuera. Ayer coincide y debieron jugar todos mal. LeBron, Davis, DeAngelo, los tres mal el mismo día. Pues ya está, pues fuera. Si es el partido que tienes que ganar y lo has perdido.
Vamos a ver lo de Luka también, que sí, había salido ahí con molestias y tal. Vamos a ver.
Tienen partido con los Thunder hoy y con los Thunder parece obvio que no va a jugar. Veremos de aquí en adelante. Sí, pero lo de Paul George también. Los espasmos musculares en la espalda. Kawhi. A ver cuánto.
Kawhi.
Kawhi, sí, perdón.
Ah, vale.
Pero Paul George también ha estado con problemas de rodilla.
Sí, pero no, me refería
rodilla.
A Kawhi.
Sí, Paul George es más de entrar y salir de la rotación. Cosas de rodilla.
Que se fue del estadio, ¿eh? Que no es que se fue al banquillo, que de repente dicen está lesionado y se fue a su casa y preguntaron. Y dice, no, es que para los Bucks Pams está mejor en su casa que en el banquillo, que no se sienta muy bien el... vaya personaje raro.
Extrañeza con las actitudes de Kawhi tampoco vamos a tener a estas alturas de la película, ¿no? O sea...
Oye, os pregunté el otro día, fuera de micrófono, que banquero, hablamos poco de Orlando Magic.
Mira, otros que están en muy buena racha, no lo he mirado, pero debe estar en 7 de 10 o por ahí. Esos están ganando últimamente mucho.
Sí, la verdad que perdieron un par de feos ahí. Fue uno de los que metió 70 y tantos en Nueva York. Y luego perdió algún otro de los directos, no sé si es con Dino o quién, pero sí, está en muy buena dinámica, desde 7-3 en los últimos 10, dice machicado, desde después de los Star también. A mí me gusta, a mí me parece muy... Me parece que sí tiene trazas de jugador franquicia con sus defectos, banquero.
A mí me encanta.
En un par de años. Y sí que creo, también os lo decía el otro día, que si a principio de temporada se podía pensar casi en una pareja banquero-Wagner, que la es una pareja de futuras estrellas, pero yo este año sí que subo un escalón a banquero más alto por encima de Wagner del que podía tener dudas en verano, que también... Venías con el Mundial en la retina, ¿no?
Yo es que he bajado más a Wagner que subir a banquero. O sea, a mí Wagner este año me ha... Era el año, además, en una situación como la de Wagner, que vienes del Mundial y vienes de tal, si tú estás ahí cerca de ser quizá el mejor jugador de tu equipo y el que lo es no ha hecho un año, desde mi punto de vista, como para meterle entre los grandes y la certeza que tienes con otros jugadores, yo, por ejemplo, con banquero no lo tengo. Yo con banquero tengo dudas. Tengo dudas de que pueda ser el mejor jugador de un equipo aspirante. Aspirante y que gane un montón de partidos en temporada regular y que cuando se mete en playoffs sea el coco de que no sabemos, ¿eh? Que esto, que el chaval lleva aquí 4 días y es súper joven y no sabemos todavía lo que va a desarrollar, pero a mí Banquero me deja un poco tal, pero el que se me ha caído este año es Franz Wagner.
Pues yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? O sea, desde luego Banquero no tiene trazas de ser un 12 veces All-Star, máximo anotador de la liga y candidato a MVP durante 4 años seguidos. No las tiene. Ya se verá, pero no parece ese tipo de jugador. Pero es un jugador tan, tan bueno y tan completo que te permite pensar en construir alrededor de él de una manera un poco diferente a esta otra manera de mega superestrellas, que esas son las que son y si las tienes guay, y si no, pues tienes que buscarte la vida. Y lo de Franz Wagner, que es verdad que no es una gran temporada, sí me parece un complemento cuasi perfecto, tío, para Paolo Banchero. Y si esa sociedad sigue creciendo, estos últimos días yo tengo la sensación, no sé vosotros, no he mirado datos, que Jonathan Isaac está jugando más desde el banquillo, un poquito más, ¿no? Sus 20 minutos por partido. Tengo la sensación de que todo puede crecer orgánicamente, de que las capacidades de cada uno de ellos individualmente sí puede llevar a que el grupo sea algo que no hemos visto en mucho tiempo en esta liga, que es que pueda sobrevivir sin esa mega superestrella sobre la que todo orbite. Porque Banquero se queda a un escalón de eso, pero todo lo que tiene alrededor sí le ayuda a ello. Yo no soy tan derrotista con la pareja y a mí Banquero me gusta mucho, ¿eh? Y también creo que es mejor que Wagner, eso seguro.
Sí, es que esos jugadores que dice Tony no tienen uno cada equipo.
Claro.
Tío que amenace, sí. ¿No? En la temporada de playoffs. Claro, no tiene uno ni la mitad de los equipos en realidad. Estos hay media docena como mucho, ¿no? A mí me gusta mucho. Yo sé que no es un jugador completo y que puede quedarse en solo lo que vemos ahora, que no es poco, pero no es una superestrella NBA. Pero creo que sí que tiene más techo. Y Wagner, yo sí que, lo que decía Pepe, como de ayudante, pero eso para mí ya es rebajarlo, porque al principio de temporada no tenía claro quién era el ayudante de quién. Ya, pero sí tengo claro quién sería el ayudante de quién, ¿no? Pero es un equipo bien entrenado, que alrededor de estos juegan, tienen muy claro lo que tienen que hacer. Las métricas de Isaac en defensa son históricas. Sí. O sea, cuando él está en pista son números realmente históricos. O sea, es una capacidad de irrupción de jugador imponente. Si cogiera continuidad y pudiera jugar más minutos, sería un verdadero factor importante en todos los partidos. Y Allen Sachs se les ha establecido en una cosa que no era lo que draftearon, pero que ahora ya se pueden dar con un canto en los dientes, que es otro gran defensor. Que tiene el equipo, que necesitan cosas, pero ahí están, ¿eh? Están en un sitio del este. O sea, si todo eso sumado no diera ahí un buen entrenador y un buen sistema, no diera ese resultado, no estarían donde están a un mes de acabar la temporada.
Bueno, es que a la entrenadora Jamal Mosley, en una de las noticias de esta semana, que sí, pasa un poco desapercibida por ser quienes son y porque tampoco es disruptivo, una extensión de contrato, pero le han extendido el contrato por otros 4 años, ¿no? O sea, con la extensión de contrato tiene para los próximos 4 años contrato, me parece. Que habla bien de lo que quieren en la franquicia y del proyecto, y luego lo que decías, que es que están quintos a medio partido de los Knicks, y luego sí, Cavaliers y Bucks muy lejos, pero que están peleando por tener factor cancha a favor en la primera ronda de playoff. Ojo, para una franquicia como los Orlando Magic, dependiendo de dónde viene, es un año asimilable a los Sacramento Kings del año pasado en el oeste.
Sí.
Yo no lo veo tan. Sí, evidentemente la temporada es muy buena y, o sea. A lo que me refiero es, si yo miro detrás de Orlando por delante de quién está, que no, o sea, para darle mucho mérito a Orlando, que no tengan excusas. Es decir, evidentemente está delante de Filadelfia, pero si estuviese en Beat, no estarían delante de Filadelfia. Quizá de los Pacers, pero claro, los Pacers nos están dejando una temporada tan tibia en el post-in-season tournament, o sea, nos han dejado tan fríos y se nos han caído tanto. Miami, creo que llevan como 9 o 10 partidos sin Hero. No sé la sensación que os ha dejado. Yo no he visto el partido contra los Nuggets, pero lo que he leído y en el Discord de Planeta, la gente que ha visto el partido y tal, la sensación es que Miami está muy tostado, pero muy tostado físicamente, y que Jimmy Butler parece que arranca, pero no todos los días le da la llave, pero no todos los días arranca el coche. Y después ya, fíjate, Chicago, Atlanta, Brooklyn, Toronto.
Claro, pero hay que tener en cuenta de dónde viene Orlando, que Banquero es su segundo año, en fin. Este clarísimamente es un proyecto que
sí,
se está cogiendo
sí.
A fuego más lento que esperar que este año fuesen ya candidatos o que diesen el salto, ¿no?
Y tampoco les ha salido todo bien. O sea, también han tenido lesiones. Isaac no ha tenido ahí los minutos que podría tener si no tuvieran que tener mucho cuidado. Sas ha tenido lesiones pequeñas, pero ha tenido. Wendell Carter se lesiona una temporada larga hasta. Sí. Recuperan ahí un poco a Vitache, que parecía con un pie fuera de la NBA de pivot titular, de hecho.
Tampoco descontemos que sea un año bajo de Franz Wagner. Es decir, pues, sí, no es que sea este jugador, sino sí, que este, sí, que este sí, sea un año bajo y el año bueno, que viene sea mucho mejor que
bueno,
este.
Pero el que va a trazar a la estrella. Anthony Black no ha arrancado, o sea, juega ahí un poco, defiende, pero todavía es un jugador que vamos a ver que sacan de ahí porque en elección alta. O sea, que tampoco, o sea, que todos han tenido más, algunos problemas más graves que ellos, pero también han tenido los suyos, ¿no? Y han sido bastante estables. Hay otros entrenadores que no van a extender en verano, ¿verdad? Machicado.
Oye, ¿qué está pasando con Russell? Que están todo el día tirándose pullas.
¿Quién? Russell. Nada, que se llevan mal. Yo creo. Hasta que saca ayer el artículo. Cuando veo el artículo ayer, digo, va a jugar mal esta noche. Porque a estos jugadores siempre les pasa eso. Esto es matemático. Cuando sale un artículo de estos. Sí, porque he contado que. Pero el artículo es un poco. Tampoco, pero bueno. Que él. Que, vamos, que si se llega a quedar el Redder, él no se queda, digamos. Y que no se entiende con Ham demasiado, pero bueno.
Partido de D'Angelo Russell, por si quieres. Darte la razón, es espantoso.
Sí, claro. en ese tramo que ha hablado LeBron, el pero que siempre, complementa todo el círculo, el que cierra el círculo de
pero desastre, siempre que estos es siempre que estos tíos hacen artículos así, suelen la siguiente partido jugar mal. Fijaos, eso es una cosa científica que tengo comprobada. Si los hace LeBron y tal, no, pero cuando son de año. Pero bueno, dicho esto, creo de verdad que es un jugador infravalorado, ¿eh?
Sí.
Esta temporada, que se tienda la chufla con él y a sí. Tal. Y lo que ha hecho de Navidad, es lo que os decía cuando el cierre de mercado, que os dije, si hubiera un D'Angelo en el mercado, los Lakers irían a por D'Angelo. Entonces, a por ese jugador, para que lo van a traspasar. El partido de Milwaukee de otro día es de verdad, a mí me emocionó, ¿eh? Me emocioné viendo el partido contra los Bucks. O sea, ha hecho muchos, o sea, no es una superestrella, pero ha estado muy bien desde, tiene un bache muy gordo, yo creo que es diciembre, empieza bien la temporada regular, diciembre creo que es el infame. Y enero, febrero, marzo ha estado muy, muy bien, de verdad. Lo que pasa que con días malos.
Sí, lo que hablábamos de la consistencia siempre.
Sí, sus días malos son muy malos, pero ha estado en general muy bien. Sí, hombre. O sea, a ti no te mola y no te mola. Es que a Machicado no le mola y ya no, está.
Y de hecho, gran parte.
La semana de D'Angelo Irving.
Hay una parte de todo lo bien que ha hecho Anthony Davis este año que va de la mano de la eclosión, del pick and roll con D'Angelo Russell. Oh, o sea, son dos jugadores. No, he dicho una parte. Evidentemente. Pero hay un punto. Sí, es verdad. O sea,
sí.
Hay un punto de que cuando a Anthony Davis le haces jugar pick and roll con Reeves y con sí. D'Angelo, pero este año D'Angelo ha estado un tramo mucho más largo que Reeves, que aparece puntualmente, pero que ese 2-2 que tienen D'Angelo y Anthony Davis, a los Lakers les va de maravilla.
Yo os compro que D'Angelo ha estado bien, o bastante bien, y bastante mejor de lo que yo esperaba. Pero para jugar un 2-2 con Anthony Davis, hay muchos jugadores que lo harían exactamente igual de bien, ¿eh? Creo.
Bueno, los Lakers no tienen otro.
Bien, vale, tienes que jugar con el que tienes, pero, claro. Ostras, ahí el mérito es de quién es, que es Anthony Davis.
Bueno, D'Angelo hizo con Brooklyn aquello de meter a una banda con Jared Dudley, Jarrett Allen, el que le pone jugador
sí.
Ahí en primer nivel, el primero que lo hace es D'Angelo Russell, cuando 2-2, esto mismo.
Y fue All-Star.
Sí.
Sí, él, además es que él cuando juega bien, es que juega muy bonito, es un jugador con mucho flow, mola mucho verle, eso es una cosa no key, eso es así. Igual no tanto como Kyrie, ¿verdad?
No, a mí no me gusta igual. El flow de D'Angelo Russell, no me gusta nada. No me parece bonito, sí me ni me parece
yo soy,
que...
Yo soy de él.
A mí me gusta verlo en los Lakers. Me parece que está bien ahí. Dándole el mérito y de verdad que está jugando muy bien, ¿eh? No
sé que te va a molestar pero, más cuando estés ahí, pero es que no me va a gustar menos.
Sí, Shai, pero bueno. ¿Ves? Tiene un flow Shai que no me encaja con los Lakers.
Pero mira, yo no sé si el Redder el año pasado para playoffs defendía mejor el point of attack y todo lo que quieras, pero a mí me gusta más ver jugar a D'Angelo que el Redder, que me ponía dolor de cabeza. Por ejemplo, igual luego en playoffs uno lo acabaron sentando y el otro defendía bueno, y no sé qué.
Igual este año no hay manera de comprobarlo.
Como no, claro. En ninguno de los dos, que el otro como que tiene que ser titular, pues mira, ya es titular en Brooklyn, ya ha conseguido ser titular en un equipo, que era lo que él quería. ¿Sabéis? Podemos afirmar que los Celtics seguramente acaben primeros del este, ¿no? La temporada regular.
Bueno, tú eres atrevido, de natural. Claro.
Me mojo.
Eso es. Hot take. Vamos a acabar con un hot take.
Sí, ¿sabéis cuántos equipos de los últimos 11 años, que han acabado primeros del este han llegado a las finales?
Uno.
Sí.
Sí. Pero porque estaba LeBron James que le daba un poco igual las cosas 2016. Que pasaban.
Bueno, sí, pues ya estamos otra vez, por lo que sea. Nosotros damos datos y tú apuntillas a favor de los Celtics. ¿Os dais cuenta? Está quedando claro esto.
Sí.
¿Quién?
Mi hot take es que este año
olvídate,
hay tres.
Estás, oye, escúchame, que os llevan cuatro partidos.
Estamos en un podcast.
Digo, he hablado de los Lakers. Acabo de decirle a Chicago, os llevan hablando de los Lakers. Mira lo que ha conseguido. Esto es histórico. Esto es que es un día histórico.
Os iba a decir que estamos en un partidos. Podcast. Estamos en un podcast y dado que nuestro queridísimo productor no tiene micrófono, esta parte se la están perdiendo los oyentes.
Es que me está poniendo nervioso.
No, y a mí.
Está haciendo cuentas con los Suns que los tenemos a cuatro partidos, tío.
A ver el hot take de Tony, que promete.
Que habéis dicho que uno solo ha llegado a la final.
Sí.
Mi hot take es que ese año hay tres.
Tres números uno del este en la final.
No,
la
del este. Vale, pensaba que era número
uno. Ya la hostia. Y así metemos a tres números uno del este este año en la final. Cuádralo, Cuádralo, eso.
Un hot take, no querías un hot take.
No, en los últimos 11 años, solo una vez el que acaba primero del este de la temporada regular ha llegado a las finales.
Pues este año dos.
Que fueron los Cavs de 2016, los de LeBron.
Este año hay otro, efectivamente. Correcto.
Yo contaba en el primero del otro lado también.
Vamos a ver.
Sí, pero aún así meter tres.
Pero vamos a ver este año, ¿no? Porque hay mucho, hay que jugar los playoffs, ¿no? No
eso
corramos.
Sí, eso sí, eso es verdad.
No corramos.
Correcto.
Los Knicks van a llevar bien y Lillard y Giannis va a ser una cosa loquísima en playoffs. Eso. Embiid va a volver al 100%. Yo estaría cagado. Ayer comimos con uno de los Celtics que estaba cagado.
Pero no lo nombres porque no merece.
No lo nombremos
a Manu de la Torre en este podcast.
Es que luego me mandó un mensaje, porque también ya que lo nombramos, vamos a contar luego mensajes de los que manda en privado. Mandó un mensaje diciendo: no estoy tan cagado con los Celtics, pero es el papel que tengo que representar.
Ah, si es que.
Y le contesté, ya lo sé, hijo de puta. Esa fue mi respuesta.
Es un personaje. Es, obvio, ¿no? Es que es un muy personaje, obvio, ¿no? Ya lo conocemos, evidentemente. Es todo, es todo obvio, fachada. ¿No? Todo fachada. Por eso se dedica a la comunicación. Por eso abandonó el periodismo para dedicarse a la comunicación.
Vaya gigante de la él abandonó el periodismo, pero el periodismo nunca le abandona a él.
El periodismo y él han tenido una relación compleja.
Sí, pues este año va a ser el segundo de los últimos 12, ¿no? Que llega el primero del este a las finales.
Bueno, según Tony, vamos a tener tres primeros del este este año en las finales. ¿Qué a saber?
Entonces es que no veo a nadie, ¿eh? Es que ahora
pues
mismo.
Pues mira toda la retaíla que te ha dado Juanma. Será por equipos, escoge.
Sí, pero es verdad, fíjate, es verdad, o sea, normalmente lo normal es que pase lo normal y luego te acuerdas de la excepción entre cinco años y los cuatro normales se te olvidan. Acuérdate el año pasado que nos pasamos todo el año diciendo cuando jueguen los Bucks contra los Celtics y se jueguen ahí el este y no tuyo, o sea, que a veces pasan cosas, pero lo normal es lo normal y lo excepcional es de lo que te acuerdas cinco años después, pero este año parece que lo normal va a ser muy normal en los dos lados, ¿eh?
Sí, porque ya están primeros, no lo hemos dicho, ya están primeros los Nuggets en el oeste, que no han estado en todo el año.
Sí, con los Wolves que van a perder más por todo esto de Towns, los Thunder están perdiendo más partidos y es normal, y es que el ritmo que han cogido ellos desde el All-Star es imparable. Los Clippers, o sea, los otros tres ahora mismo tienen un ritmo más bajo y se ha sumado eso, a la vez ellos han metido el turbo, con lo cual es que la sensación ahora mismo es que aunque estén todavía muy pegados en la clasificación, es que sí que se van a separar ahí. Y
correcto, pero de la misma manera que decimos esto, los playoffs se juegan en mayo y queda mogollón. Queda mogollón a mayo y vete tú a saber las cosas que van a pasar.
Sí, sí, pues que se lesione uno del quinteto, claro. Si no, ya te digo lo que pasa.
Falta un mes para que empiecen playoffs y...
Sí, pero a estos dos equipos en concreto...
Es para ganar el anillo.
Eso es, sí. A estos dos equipos en concreto hay que juzgarles a dos meses, tres meses vista.
Sí, sí.
Y pueden pasar cosas.
Yo te digo hoy... 14 de marzo, que si los cinco titulares de los Nuggets están sanos no les ganan, y quedan primeros, no pierden ninguna eliminatoria en el oeste con factor cancha.
Yo creo que ganan el anillo. Con esa condición, sí. Con esa condición creo que ganan el anillo seguro.
Sí, por eso.
Al 100%.
Al 100% el anillo.
Sí, sí. Si se da esa condición...
Es un podcast muy anti-Celtics realmente.
Si se da esa condición, los cinco del quinteto titular de... Bueno, los siete que juegan sanos, y pudiendo jugar a tope de condición física, no creo que haya ningún equipo en el mundo mejor que ellos.
Es que estos 15 días últimos, cuando les ves juntos, es que dices, hostia, es como la fórmula de Coca-Cola. Estos tienen algo ahí que...
Qué buen momento para acabar el podcast recordando que de los aquí presentes y prácticamente en todo el planeta, fui el único que decía esto ya en los playoffs del año pasado, mientras vosotros hay que ver, joder.
Vamos a cargar con esto.
Venga, cierra, Vicente, cierra que no quiero volver a recordar a esta gente.
Es de poco gusto esto que haces, ¿eh?
Bueno, es una persona de bastante mal gusto en general en la vida.
Ponte el partido de los Pistons.
Sí, sí, ahí voy.
Disfruta de Kate.
Por supuesto. Y de Ivy.
No, de Kate.
No, de todo. Yo solo les veo ganar. O sea, para mí son el mejor equipo de la liga ahora mismo.
De Kate Middleton. Está allí, por eso no la encuentra nadie. Ha dicho de Kate. Ah, de Kate. Digo, por eso no la encuentran. Es que el último sitio donde iban a buscar. ¿Te imaginas?
¿Quién es Kate Middleton?
Todo este tiempo ha estado detrás de... ¿No sabes esta historia? Luego, cuando vengas a la redacción, te la contamos.
Ok. Ardo en deseos. Venga, hasta luego.
Chao.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.